additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Cuba Información ha estado presente en varios encuentros internacionales en los meses de noviembre y diciembre, uno de ellos el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, celebrado en La Habana. Allí realizamos más de 30 entrevistas, una de ellas a Florencia Lagos Neumann, actriz quien fuera agregada cultural de Chile en Cuba y hoy activista social por el cambio en su país. Mientras en Chile vuelven las garras de la dictadura militar, Cuba es un ejemplo de democracia, nos decía. Comenzamos Cuba Información. Estamos en La Habana, en el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Vamos a conversar con Florencia Lagos, ella es la corresponsal de prensa del medio Crónica Digital. Fue agregada cultural de Chile en La Habana durante varios años y es una persona muy activa en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter. Y le vamos a preguntar, en primer lugar, cuál es el motivo de tu presencia aquí en este encuentro.
Bueno, una de las razones que me hace participar en este encuentro es poder denunciar lo que hoy está ocurriendo en Chile. Nosotros estamos viviendo bajo una aparente democracia que en realidad se ha sacado la careta y ha mostrado sus garras de dictadura militar. El presidente Sebastián Piñera, en respuesta a un gran movimiento social inédito en la historia de Chile, ha respondido con una brutal represión. Hay violaciones a los derechos humanos, hay torturados, hay 23 muertos, hay también mujeres desaparecidas. O sea, estamos regresando a 1973, a la dictadura militar de Pinochet. ¿Por qué ocurre eso? Porque el pueblo de Chile, la mayoría de las y los chilenos, hoy están cansados del modelo neoliberal, justamente, que es en contra de lo que está este encuentro y lo que trata de concientizar. Los chilenos y las chilenas nos hemos dado cuenta que por 30 años se nos engañó diciéndonos que en el fondo nosotros estábamos en una transición a la democracia, y realmente lo que hicieron los gobiernos que vinieron después de la dictadura fue consolidar un modelo económico neoliberal que ha beneficiado a las transnacionales y ha enriquecido a la oligarquía chilena, que son las 7 familias más ricas de Chile, que es el 1%, dentro de la cual está el presidente Sebastián Piñera, en desmedro de todos los chilenos y chilenas que hoy han podido darse cuenta que su dignidad ha sido socavada, que en el fondo nuestros derechos sociales fueron entregados a privados. Chile, por ejemplo, el agua no es un derecho social, es privada, siendo que la ONU considera que el agua debe ser un derecho humano. En fin, se han violado por... la consigna dice, no son 30 pesos, porque todo esto parte por el alza del pasaje en metro y se transforma en un gran movimiento social, el alza de 30 pesos, pero no son 30 pesos, son 30 años de dominación, de explotación a las y los trabajadores, de educación de mala calidad y privada, de salud de mala calidad y privada. Entonces, para nosotros es muy importante y agradecemos mucho a Cuba que convoque a este encuentro de solidaridad y contra el neoliberalismo, y para que nosotros podamos explicar lo que está pasando en Chile. Porque justamente los medios de comunicación hegemónicos, que en Chile son el 99%, y están en manos de este 1%, que son estas familias que hoy gobiernan Chile, no transmiten lo que está pasando en la realidad chilena, no transmiten que hay un pueblo organizado de manera transversal que está hoy levantándose y exigiendo, después de 30 años de opresión, un modelo de vida distinto, porque se cansaron. Y eso es muy valioso, porque en el fondo tú tienes a un pueblo que está frente a un poder económico y hegemónico y militar muy fuerte, que está dispuesto a asesinarlo, y sin embargo ellos perdieron el miedo. Y ahí nace la consigna de nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo. La gente ha salido a las calles con sus hijos, han salido ancianos, o sea, es una cosa que cala a todas las generaciones, incluso las clases sociales. Es inédito también en la historia de Chile que la clase alta y media también se ha manifestado, porque también se ha visto afectada por todas las medidas económicas y también porque ha reaccionado frente a la declaración de guerra que hizo el presidente Sebastián Piñera a su pueblo. Recordemos que cuando la gente reacciona con estos movimientos sociales, él declara la guerra, dice: estamos en guerra y esto hay que acabarlo ahora. Entonces la gente se dio cuenta que en el fondo la democracia en Chile no es real. Lo que nosotros estamos viviendo es como digo yo, hay gente que dice que yo exagero, pero bueno, científicamente, políticamente, lo que es una tiranía de la oligarquía sin respaldo popular. Porque recordemos que Piñera gana el gobierno con un 24%, el 60% de los chilenos no fue a votar en las elecciones, justamente porque lo que tenía enfrente de Piñera era algo que iba a hacer prevalecer el mismo sistema. Y como la gente está cansada de eso, y como ahora el voto es voluntario, decidieron no votar porque dicen: ¿para qué voy a votar si todo va a seguir igual? Bueno, ese 60% hoy está en las calles exigiendo justicia por los muertos, por los violados, por los torturados y exigiendo que el modelo cambie. Lamentablemente, el gobierno de Sebastián Piñera ha hecho oídos sordos a esto. Él cambió el gabinete, él presentó una agenda social, pero son medidas cosméticas, y esto es lo interesante, que la gente se dio cuenta de eso, la gente en Chile despertó y él pensó que iba a aplacar el movimiento, y la gente con más rebeldía ha salido a las calles después de estas medidas cosméticas que no tocan las estructuras del sistema. Por eso en Chile el miércoles pasado se fue a una huelga general, la gente sigue movilizada y siguen organizándose en cabildos abiertos, autoconvocados por ellos, porque lo que se está exigiendo hoy es un cambio de constitución, porque recordemos que nosotros tenemos todavía la constitución de la dictadura militar, la de Pinochet. Cambio de constitución y a través de una asamblea constituyente, o sea, que sea el pueblo el protagonista de cuáles van a ser las transformaciones para Chile.
Vamos a aprovechar que fuiste agregada cultural en la Embajada de Chile en Cuba para hablar un poquito de Cuba. Sí. ¿Qué significa Cuba para ti?
Bueno, para mí Cuba es, como bien se ha dicho, el faro de América Latina, es un país a la vanguardia, un ejemplo de democracia. Porque recordemos que, por ejemplo, a propósito de la democracia representativa nuestra y la democracia participativa cubana, Cuba sí tuvo un proceso constituyente, se hizo una investigación en el Parlamento desde el 2011 hasta la fecha en que se aprobó la Constitución. El Parlamento cubano presentó a su pueblo una Carta Magna nueva, el pueblo discutió a nivel de bases en los CDRs que sorrían las juntas de vecinos de Chile, discutió esa nueva constitución, hicieron indicaciones al proyecto, se recogieron esas propuestas, se incorporaron al nuevo texto y luego se llevó a un referéndum popular, que es lo que nosotros tanto estamos pidiendo hoy en las calles, donde se le consultó al pueblo: ¿usted aprueba o no aprueba? Y con voto voluntario el 75% de los cubanos aprobó la nueva constitución. Para mí eso es un ejemplo de democracia. Yo no estoy diciendo que ahora los chilenos tengamos que copiar el modelo cubano, no. Cada país, cada cultura tiene sus movimientos sociales, sus partidos políticos y su manera de organizarse. Pero este proceso versus la constitución de Pinochet que nos rige hasta hoy y que es tan difícil de cambiar y que nosotros en el fondo estamos arriesgando la vida en las calles para que eso cambie, te muestra cómo se puede ver la diferencia entre un gobierno que de verdad escucha a su pueblo, que de verdad lo integra, que de verdad le da garantías sociales. En Cuba la educación es gratuita, es de calidad, la salud es gratuita y de calidad. O sea, son conquistas que para nosotros en Chile todavía son deudas pendientes. Entonces, para mí de verdad Cuba es un ejemplo de cómo un pueblo organizado, con conductores que también le dan espacio al pueblo para que ellos puedan opinar, pueden en el fondo garantizar, a pesar de un bloqueo brutal que es el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, pueden garantizar derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas. Para mí eso, o sea, no tiene precio y es muy valioso. Y también en el fondo la resistencia del pueblo cubano, que a pesar de todo este bloqueo y del bombardeo de información y de la satanización que se le ha tratado de hacer, ha salido a defender y ha salido a respaldar a su actual presidente. Y otra cosa es la solidaridad cubana hacia todos. Yo creo que Chile tiene, por ejemplo, Chile tiene una deuda con Cuba que no hemos podido saldar. Recordemos que la dictadura militar chilena, Cuba acogió como a más de 700 chilenos, les dio trabajo, les dio casa, les dio educación y salud a todos sus hijos. y nosotros no hemos todavía podido retribuir. Recordemos también que Cuba envió médicos en el terremoto del 2010, con el gobierno de Sebastián Piñera, sin hacer distinción de color político, envió médicos a ayudar a la gente que sufría por el terremoto que hubo en Chile. Yo creo que ese ejemplo de internacionalismo, de solidaridad, de en el fondo humanidad, más allá de colores políticos, de humanidad verdadera, para mí es muy valioso de Cuba.
Se han cumplido 5 años de la puesta en libertad de los 5 héroes cubanos, luchadores antiterroristas, que se infiltraron durante años en organizaciones de la extrema derecha de Miami para evitar actos violentos en la isla, que pagaron con la cárcel y estuvieron casi 15 años en prisión, hasta el indulto de Barack Obama. Hoy vamos a escuchar varios temas dedicados a Gerardo, René, Fernando, Ramón y Antonio. Estamos escuchando a Vicente Feliu con el trío Trobarroco. Regresaré.
La alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde paso el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé sus sueños de tal suerte que no puedan volar en torbellino. Cantaré sus canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde paso el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé sus sueños de tal suerte.
Trump trata de ensuciar lo más bonito de Cuba, su cooperación médica. Lo decía Cuba Información, Medea Benjamin, lideresa de la organización Code Pink, conocida por sus acciones de protesta durante las ruedas de prensa de la Casa Blanca y de ciertos dirigentes de Estados Unidos. Escuchamos la entrevista.
A este encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que se celebra en La Habana ha llegado una delegación de más de 150 personas de Estados Unidos, dentro del conjunto de delegados y delegadas que superan los 1.500. Dentro de esta delegación de Estados Unidos no podía faltar Medea Benjamin, una persona absolutamente referente en las luchas solidarias desde Estados Unidos con los pueblos en lucha, precisamente. Es el caso de Cuba, de Venezuela y de otros lugares del mundo, Palestina, etc. Hemos visto muchas veces a esta activista y luchadora plantando cara a la derecha y a la extrema derecha de Estados Unidos, a los dirigentes políticos, al establishment, con sus carteles, con sus manifestaciones, y por supuesto no podía faltar en un encuentro antiimperialista. ¿Qué siente Medea Benjamin al estar de nuevo en Cuba?
En un momento en que Donald Trump está en la Casa Blanca y tenemos tantos conflictos, luchas, es un alivio venir aquí, estar con gente que piensa en la misma manera, de estar buscando una sociedad mejor, y siento en casa.
¿Y qué es Cuba para usted?
Mire, es interesante porque yo viví en Cuba un tiempo, hace muchos años, al principio de los años 80, y eran los años buenos cuando estaba la Unión Soviética, cuando la gente tenía realmente una vida con todas las necesidades. No hacía falta comida, no hacía falta... Bueno, todo era realmente... La gente vivía bien. Ahora es más difícil. Hay colas para conseguir gasolina, hay escasez de muchas cosas. Y claro que después de 60 años hay muchos jóvenes que no están así como los más viejos, muy al favor de la revolución. Pero con todo eso se ve una sociedad que tiene un sentido de moral, de solidaridad entre ellos, de ayudar unos al otros, sentido de comunidad, que es muy difícil encontrar en otras partes del mundo. Y para mí, yo encontré a los cubanos por la primera vez en África, cuando yo estaba trabajando ahí, y vi un grupo de cubanos que estaban prestando atención médica a la gente pobre en países de África como Mozambique, Angola, Guinea-Bissau. Y yo, hablando con ellos, haciendo amistades con ellos, me di cuenta de que ese sentido de moral es muy fuerte. Y ellos dejan todo, sus familias, sus hijos, su país, para ir a países lejanos para dar ayuda a gente que está en condiciones peores. Y por eso yo siempre en mi corazón tengo un espacio muy fuerte para los cubanos y lo que muestran al mundo qué puede hacer un país pequeño, un país pobre, un país bloqueado por el país más grande del mundo, cómo pueden seguir con ese sentido de que estamos en el mundo para hacer algo para los demás.
¿Y qué siente Medea Benjamin cuando lee noticias en la prensa de Estados Unidos, por ejemplo, o en las declaraciones de los voceros del gobierno de Estados Unidos diciendo que esos médicos son esclavos?
Eso me duele muchísimo. Eso es horrible. ¿Cómo pueden tomar la cosa más bonita de la Revolución Cubana y tratar de cambiarlo todo y mostrarlo como si fuera... una política del gobierno de Cuba obligar a esos médicos a trabajar en otros países y pagarles casi nada y tomar todo el dinero cuando es un programa voluntario, no tienen que ir, cuando lo que reciban va para ayudar a sus familias. Y sí, el gobierno de Cuba toma una parte de su salario. ¿Para qué? Para invertir en la educación, para invertir en la enseñanza de los médicos y en la salud del pueblo cubano. Y además de eso, no es solo que tratan de cambiar la imagen, sino que tratan de desalojar a los médicos cubanos de muchos países y buscan formas de que para que los médicos defectan o salgan del programa, van a los Estados Unidos, reciben todo gratis. Sí, es una política muy sucia para tratar de dividir a los médicos, pero no han podido hacerlo y el programa sigue muy fuerte.
Hemos visto a las activistas de Code Pink y otros colectivos de Estados Unidos defendiendo la embajada de Venezuela frente a la ocupación por parte de de los representantes de un supuesto presidente usurpador de Venezuela, con el apoyo total de las autoridades de Estados Unidos, incluso de la policía de Estados Unidos, y ahí estaba Medea Benjamin junto con otras personas durante semanas. ¿Cómo se vivió aquello y cómo está ahora la situación?
Primero quiero decir que decidimos pedir permiso del gobierno de Venezuela de estar viviendo en la embajada porque habíamos visto que esa gente de la derecha había tomado un edificio en Washington que era de la attaché militar de Venezuela. Y escuchamos que ellos dijeron que iba a tomar la embajada. y por eso nos dieron permiso, el gobierno real de Venezuela, el gobierno de Maduro, de entrar y estar viviendo en la embajada. Y quedamos ahí varias semanas. Después de algunas semanas, la oposición llegó y creó como un sitio de guerra, atacando a nosotros, agrediendo a nosotros, entrando en la embajada, haciendo daño al edificio. Fue terrible. Y sí, el gobierno de los Estados Unidos estaba apoyando a esa gente en sus ataques contra nosotros. Y además de eso, arrestaron a nosotros y acusaron a nosotros de haber agredido a ellos, que era todo lo contrario. Tuvimos que estar meses en juicios, eso nos costó mucho tiempo, mucho dinero, y tratando también de hacer aparecer como si nosotros fuéramos los violentos, cuando somos gente de la paz. E hicimos todo eso no tanto para apoyar el gobierno de Venezuela, era para apoyar la ley internacional, que no se puede tomar un edificio de un gobierno que está reconocido por las Naciones Unidas. Y seguimos nosotros luchando para que nuestro gobierno respeta la ley y la soberanía de otros países, sea Venezuela, sea Cuba. Ahora están tratando de atacar a Bolivia y estamos nosotros tratando de educar a la gente de los Estados Unidos de que no podemos permitir que nuestro gobierno haga este tipo de intervenir en otros países y luego estar reclamando a Rusia, diciendo que Rusia interviene en nuestras elecciones. Pero seguimos con la lucha y estamos agradecidos de estar en solidaridad con otros países de América Latina.
No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más.
El robo de la victoria electoral que obtuvo el movimiento al socialismo, MAS, y la dictadura impuesta en Bolivia, no habrían sido posibles sin los medios internacionales, que como el diario español El País convierten un golpe militar en una crisis política, que como la agencia AP califican a Evo Morales, amenazado y perseguido, como expresidente autoexiliado, o que como la revista Forbes dedican portadas a ensalzar a una presidenta golpista que nos muestra cómo se pacificó Bolivia. ¿Cómo se ha pacificado Bolivia? Se lo explicamos, disparando a matar a quien se ha opuesto al golpe, asesinando a 33 personas e hiriendo a 800, encarcelando y torturando a militantes de izquierda, o deteniendo a quienes difundieron mediante teléfonos móviles imágenes de las masacres. Todo arropado por el silencio de los medios corporativos, al que se ha sumado la eliminación en Bolivia de las señales televisivas de Telesur y RT, que han sido durante semanas las únicas ventanas de denuncia del golpe de Estado. Una censura, por cierto, justificada por medios como el diario ABC, que la definía como una forma de poner coto a la propaganda estatal rusa, cuando la protesta generalizada fomenta la desestabilización. También mediante el miedo y la autocensura, como en el caso del humorista gráfico Alejandro Salazar, que renunció a publicar sus viñetas críticas tras recibir amenazas de muerte. Los medios están además detrás del factor desencadenante y argumento justificativo del golpe, la denuncia de supuestas irregularidades en el conteo electoral por parte de una misión de la OEA, que sostiene que hubo un aumento masivo e inexplicable del voto al MAS en el último 5% de los votos escrutados. La prueba para los medios de que Evo Morales cometió un fraude escandaloso. Estos medios, sin embargo, han silenciado a más de 100 expertos internacionales en economía y estadística, así como los estudios del Centro para la Investigación Económica y Política y la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que muestran justo lo contrario, que el aumento en el tramo final sí es explicable y es similar al de anteriores comicios, dado que corresponde al voto rural indígena hegemónico del MAS. Los medios son los censores de un golpe sangriento. Por ello, no es de extrañar la ovación que la población del Alto brindó al periodista del diario inglés The Guardian, único medio internacional que se acercó a informar sobre la represión policial. Tampoco es de extrañar que Fernando del Rincón, presentador estrella de CNN, haya sido distinguido con la máxima distinción del Comité Cívico de Santa Cruz, vanguardia del golpe militar. Pero ni Fernando Rincón de CNN, ni David Alandete de ABC, ni Jorge Ramos de Univisión, ni Daniel Lozano de El Mundo son periodistas. Son mercenarios al servicio de una estrategia bien definida de propaganda de guerra, y a los que algún día se les acabará tanta impunidad. Conversamos en La Habana con la también estadounidense Gloria Larriba, del Partido Socialismo y Liberación. Ha sido varias veces candidata a la presidencia de Estados Unidos, a la que ahora se presentará junto al preso político indígena Leonard Peltier. Al contrario que en Estados Unidos, en Cuba manda el 99%, nos decía. Gloria Larriba, del Partido Socialismo y Liberación de Estados Unidos, es una de las grandes activistas de la solidaridad con Cuba desde hace muchos años, no solamente con Cuba, sino con Venezuela, con otros pueblos y, por supuesto, una militante de la izquierda en Estados Unidos, en el terreno más hostil posiblemente para la izquierda, no sé si del mundo, pero uno de los más hostiles. Gloria, ¿qué se siente y por qué estar en un encuentro en La Habana contra el imperialismo y contra el neoliberalismo?
Es más urgente que nunca estar aquí en Cuba, especialmente para esta conferencia en solidaridad con Cuba y las luchas antiimperialistas, simplemente porque en estos últimos meses hemos visto a Trump apretando cada mes, cada semana, con nuevas declaraciones, nuevas restricciones, nuevas amenazas. Y es muy serio. Por ejemplo, en esta conferencia, el canciller Bruno Rodríguez hizo un discurso muy de palabras muy serias del efecto que ha tenido a Cuba y qué esperan en el futuro, que puede ser y necesitar más sacrificio, más, you know, más lucha para sobrevivir esta agresión. Es una verdadera agresión económica, financiera. El poder de los Estados Unidos financieramente es muy fuerte. Poder cerrar bancos, sancionar bancos, parar barcos que traen petróleo, amenazar a todo el mundo. Entonces, requiere por eso la solidaridad internacional de toda esa gente que ha estado aquí.
Parece que Donald Trump y el Partido Republicano están optando por una línea muy, muy, muy agresiva de sanciones, de bloqueos contra una serie de países, vamos a decir, incómodos o que se oponen a sus intereses imperiales. Pero realmente hay personas que dicen que posiblemente este pueda ser contraproducente de cara a su deseo y su objetivo, que es ganar las próximas elecciones. ¿Cómo lo ves?
Pues eso puede ser, que sus sanciones afecta a la posibilidad de ganar las elecciones. Sin embargo, al otro lado, lo que están haciendo los demócratas, están facilitando su posible reelección. ¿Y por qué lo digo? Porque con este juicio político que están intentando el Partido Democrático, concentrándose en el asunto de Ucrania, es decir, que lo que están diciendo con esa campaña contra Trump es: mire, Trump estaba parando la ayuda militar a Ucrania, que está, you know, en contra de Rusia. Entonces, y muchas veces en este mandato de Trump, los demócratas están más a la derecha que los republicanos en el asunto internacional, que es la más clave. Con Rusia, acusando a Rusia de haber afectado las elecciones, que es una completa mentira. Eso no afectó nada de las elecciones. y también lo que los demócratas no han hecho en todos estos 3 años es abogar por el pueblo, por los intereses de los millones y millones que no tienen trabajo o suficiente sueldo o que viven en la calle, los 50 millones que no tienen salud médica, los que sí tienen seguro médico, pero no pueden pagar por eso y luego no van al médico. Hay una crisis tras otra crisis montándose encima de los hombros del pueblo. Es muy serio. Por ejemplo, otra crisis es la de los niños secuestrados, arrestados, detenidos en las cárceles. Se dice, según un nuevo estudio, que este año hasta septiembre arrestó el gobierno 76 mil niños tratando de cruzar a entrar a los Estados Unidos de Centroamérica. Y es un aumento de 52% sobre el año pasado, anterior. Es decir, que toda esta represión no está siendo tratado o puesto por los demócratas. Y él está ganando, de cierta manera, el pleito político. De cierta manera. Vamos a ver. Uno nunca va a saber hasta el día después de las elecciones.
Gloria Larriba ha sido varias veces candidata a la presidencia de Estados Unidos, por supuesto, en un sistema absolutamente truncado y que está hecho para el bipartidismo, para los dos grandes partidos hegemónicos. Me explicaba Gloria Larriba que ella se presenta, entre otras razones, porque para ser presidenciable tienes que tener 35 años y más del 85% de la militancia del partido a la que ella pertenece son personas jóvenes. Háblanos un poco sobre esto.
Sí, en los últimos años, también a partir de los días de Occupy, de los indignados en 2011, hemos visto un gran despierto de los jóvenes en el mundo y, por supuesto, en los Estados Unidos. Entonces, hay muchos jóvenes que se han unido a las luchas medioambientales, contra la guerra, contra los asesinatos de jóvenes negro y latino por la policía. Tantas luchas. Y en nuestro partido hemos visto un gran crecimiento, rápido, pero de jóvenes muy serios, que quieren luchar por el socialismo. Ahora, con estos años, ven que no hay ninguna reforma que puede resolver los problemas, que se necesita el socialismo. Están buscando en el internet, ven en las calles, cuando hay gente como nosotros diciendo, necesitamos revolución. Estamos muy, muy, muy satisfechos con el crecimiento. Requiere mucho entrenamiento, educación, pero están listos, yo creo, para la nueva etapa de lucha que vamos a ver seguramente en mi país y en todo el mundo. Entonces, la razón por meternos en las elecciones es que, especialmente con las elecciones presidenciales, a pesar de que mucha gente no vota al fin, porque están disgustados, no ven solución en las elecciones, sin embargo, todos toman atención. Nadie puede negarlos. Todos quieren saber quién va a ser el presidente, quién va a dirigir este país. Y en el mundo también quieren saber quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Por eso tenemos nosotros, como socialistas, luchadores sociales, tenemos que estar en cada esfera política, incluyendo las elecciones. Aún siendo muy difícil porque ni vamos a aparecer en la mayoría de los estados. Cada estado tiene sus reglamentos, requisitos para aparecer en la boleta. Cientos de miles de firmas en todo el país. Pero vamos a tener una gran presencia, yo creo. En 2016 yo fui candidata también y ganamos más votos por un socialista que en los últimos 40 años del país. y solamente estábamos en 8 estados. Esta vez vamos a estar en más. Y por eso yo creo que muchos van a ver la alternativa en los medios sociales. Vamos a estar en la calle protestando las convenciones con miles de personas. Estamos muy, muy optimistas de que vamos a ganar de otra manera.
¿Y qué significa para Gloria Larriba Cuba? Porque usted ha venido muchas veces a este país, ha trabajado mucho la solidaridad con Cuba, es invitada siempre por las autoridades cubanas a muchos eventos. ¿Qué significa Cuba?
Pues para mí Cuba, siempre se ha dicho, especialmente hace muchos años, que Cuba es un faro. Más que nunca es. Porque con las crisis mundiales, de la falta de salud, del genocidio practicado por los Estados Unidos, la guerra silenciosa, aunque cientos de miles están en peligro de morir en Yemen por los bombardeos de Arabia Saudita, la ayuda directa de los Estados Unidos con ese régimen, Palestina, Siria, Irak, América Latina, lo que está intentando Estados Unidos. Cuba y lo que han inspirado en Venezuela hace 20 años con la presidencia y la revolución de Hugo Chávez. Cuba representa un país donde, a pesar de bloqueo tan feroz de 60 años, a pesar de ser un país subdesarrollado desde el comienzo de la revolución, ha tenido una sorpresiva, para los que aprenden por la primera vez de Cuba, desarrollo, increíble desarrollo. Cuando entré el otro día para la conferencia a Cuba, yo vi jóvenes en todas partes aprendiendo para ser los nuevos líderes, los nuevos trabajadores, las nuevas personas que influencian a su revolución por lo mejor, por el bien de todo el mundo. Cuba es, siendo el único país socialista, a pesar de una revolución muy importante en Venezuela, Cuba ha mostrado cómo se puede sobrevivir de las garras y la amenaza total, continua de los Estados Unidos. Porque uno no tiene que ser socialista ni revolucionaria para ser objeto del imperio. Sin embargo, Cuba ha enseñado que sí puede sobrevivir y desarrollar cuando es un país organizado, socialista, donde la ganancia, donde la propiedad privada no domina. Como decimos cuando a partir de los indignados decimos Cuba, donde el 99% manda. Y por eso necesitamos defenderla más que nunca. Con nuevas ideas, con más creatividad. Y como dijo Fernando González, el presidente del ICAPI, héroe de la República, con más militancia. Es la militancia a ponernos a este bloqueo. Por ejemplo, lo que pasó con los Pastores por la Paz, comenzando en 1992, cuando el gobierno pasó la ley Torricelli, pensando que ya era tiempo de acabar, aplastar a Cuba revolucionaria, después de la desaparición de la URSS. No lo pudieron hacer y no lo van a poder hacer. Pero eso no significa que no debemos hacer el mayor esfuerzo para un pueblo que no debe sufrir por sus ideales, por el genocidio de Estados Unidos.
Estuviste recientemente este año varias semanas en Venezuela, es un proceso con el que también te has implicado. ¿Cómo viste la situación y cómo ves ahora la situación de Venezuela en el, vamos a decir, en el escenario de América Latina, que ha cambiado? Ha cambiado sorpresivamente en los últimos meses.
Sí, vemos que con los pronunciamientos de Pence, Bolton, Abrams, Trump, que todos decían días, son días. para que acabe, you know, el régimen de Maduro. Estamos en noviembre ya. Es casi un año. Yo estuve ahí en febrero y marzo. Días muy, muy duros para Venezuela. Sin embargo, a pesar de ese show, el 23 de febrero en Los Puentes, donde yo estuve, viendo la valentía del pueblo, la Guardia Nacional Bolivariana, las fuerzas militares defendiendo a la frontera de Venezuela. Estando allí durante el primer apagón de 5 días, la falta de agua por 5 días de apagón, yo vi con cada golpe más resistencia, más organización. Yo sé que yo también regresé en julio. Ha habido más protagonismo por el pueblo en defensa de sus intereses y de su pueblo. Veo las mujeres enfrente de la lucha en sus barrios, en las comunas. Yo veo muchos jóvenes luchando, educándose en las universidades. Y sin embargo es muy difícil, porque con la brillante política del gobierno de decir que si hay una guerra económica, que sí hay, de las importadores grandes, las corporaciones como Nestlé, como Polar, que controlan el precio, suben el precio vertiginosamente para que la gente no pueda comprar la comida. Y el gobierno impuso ese programa del CLAP para que toda familia, las 6 millones de familias más necesitadas, recibieran la comida mensualmente. Y cuando estuve allí, lo iban a doblar a 15 días, cada 15 días. Fue muy impresionante ver esa entrega de la comida para que no haya contrabando, práctica de contrabando. Esa defensa y pensamiento del gobierno y pueblo junto, ¿cómo vamos a defendernos de cada golpe? Ahora, ¿qué estamos viendo? Sanciones a los barcos que traen esa comida para la gente más necesitada. Los barcos que prohíben el envío de petróleo a Cuba. En cambio, por esos 23,000 médicos en Venezuela. Y sin embargo, sin el petróleo, Cuba sigue con esos médicos en Venezuela. Eso es solidaridad. Y si Venezuela mandaría ese petróleo. Son muy fuertes desafíos. Pero si un pueblo lo puede hacer, es el pueblo de Venezuela, con su gobierno, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el gran polo patriótico, con esa gente que conoce su historia, de Simón Bolívar, de Miranda, de Sucre y otros líderes.
Eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar.
Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar.
Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar.
Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar.
Desde 2005, la Brigada Médica Cubana en Bolivia ha realizado 73 millones de consultas y 1,5 millones de operaciones quirúrgicas, ha atendido 60,000 partos y ha salvado 110,000 vidas. Por eso, cuando la prensa nos dice que tras el golpe de Estado, Cuba retira de Bolivia a más de 700 profesionales médicos, debería explicar la tragedia sanitaria que esto supone. Pero no, prefiere diseminar las mentiras construidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos que persiguen destruir la cooperación sur-sur de Cuba. En Bolivia, esta guerra psicológica ha diseminado 7 mensajes, 4 ya conocidos y 3 nuevos. El más clásico es que La Habana hace negocio con los servicios médicos. La prensa informa en detalle de las cifras que ingresa el gobierno cubano, pero no explica que estos fondos proceden solo de 20 países de los más de 60 en que desarrolla cooperación. Tampoco que su destino es el sistema de salud pública de la isla y no las cuentas de ningún magnate. El segundo mensaje es que el personal cubano sufre esclavitud laboral. Por lo ya explicado, la asignación de una parte de los ingresos al sistema de salud de Cuba. Si los fondos fueran entregados íntegramente a los cooperantes, en Cuba ocurriría como en tantos países. Los hospitales tendrían muchos menos recursos y habría, eso sí, una élite médica. Y para la prensa, asunto solucionado. También nos dicen que las brigadas cubanas hacen convencimiento ideológico en cada consulta médica para influir en la mentalidad del pueblo y favorecer las campañas electorales de la izquierda. Como siempre, sin pruebas ni testigos creíbles. Y que desarrollan malas prácticas de todo tipo, como la destrucción de medicamentos o inventar nombres y diagnósticos para inflar las estadísticas. Como testigo de ello, unos pocos excooperantes pagados por el gobierno de Estados Unidos. Hoy en día hay 40.000 profesionales de la salud cubana en el mundo, pero para la prensa corporativa, los mercenarios tienen mucho más sabor informativo. A estas 4 mentiras clásicas se han sumado 3 más en el caso particular de Bolivia. Durante días hemos leído sobre la captura de 4 médicos cubanos que portaban $13.000 para financiar las protestas, provocar violencia e instigar el proceso de levantamientos. Todo según denuncias de los vecinos de la zona, que vieron incluso que portaban un arma de fuego. Pronto se demostró que todo era mentira. El dinero era para pagar el alojamiento de la brigada médica. La pistola nunca existió. Y los 4 cooperantes fueron puestos en libertad. Pero eso ya no fue noticia. En este contexto, diarios bolivianos como Página 7 anunciaron el descubrimiento de un búnker en la residencia de médicos cubanos con ambiente lujoso. La prueba de las saunas y jacuzzis que según los medios se encontraron, la foto de la pared de ladrillo de una vivienda. Por último, no pocos medios han acusado a Cuba de diseñar el supuesto y jamás probado fraude electoral de Evo Morales. El diario español ABC afirmaba en una joya de la propaganda golpista que el know-how del fraude llegó de Cuba y se aplicó con ayuda prestada desde La Habana. La Brigada Médica Cubana ha sido un paliativo al enorme déficit histórico de salud de Bolivia, frente al que Evo Morales lanzó a comienzos de año el llamado Sistema Único de Salud, una iniciativa que ya había empezado a hacer mella en los intereses de empresas de la salud privada, como el Grupo Nacional Vida. ¿Saben, por cierto, quién es su dueño? José Luis Camacho, el padre del líder del golpe de Estado, Luis Fernando Camacho. ¿Todavía no lo ven claro? También hablamos con Jetkol Polemski, la presidenta en funciones de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional de México, ahora en el gobierno, que nos decía que siendo pequeño, Cuba es el país del mundo más grande en dignidad.
Bueno, yo creo que es importante, era necesario, es verdad, lo necesitábamos mucho. Por muchos años hemos hablado, criticado, reclamado acerca de los efectos del neoliberalismo, lo hemos padecido. Sin embargo, muchos tuvieron resistencia a ver lo que nos estaba generando, lo que nos estaba causando. Y bueno, creo que hoy ya quedó muy claro que es un modelo que está rebasado, que no cumplió nada de lo que comprometió y que fue todo lo contrario, que generó una polarización económica importante, que se concentró la riqueza en manos de unos cuantos, que los pobres cada día fueron más pobres y más, y se perdieron oportunidades de empleo, el empleo realmente se fue a los niveles más bajos porque se empezó a vender como mano de obra barata y se quitaron todas las prestaciones. No se generó realmente riqueza, mucho menos se distribuyó. Y esto, pues, lo que ha generado es la pérdida de la cohesión social. La cohesión social, el bienestar de la sociedad, se volvió lo que no les importaba a los que solo les importaba concentrar la riqueza. Así que hacer un foro que hable de esto y que nos pueda unir para hablar, para luchar, para trabajar en beneficio de, y pero para los que estamos convencidos de que un mundo mejor es posible, creo que es muy importante.
Este foro también es una especie de cónclave de solidaridad con Cuba, o por lo menos parece que se ha convertido en eso. ¿Qué significa solidaridad con Cuba para usted?
Bueno, el tema de la solidaridad con Cuba es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Cuba, siendo un país muy pequeño, es el país más grande del mundo. Cuando hablas de dignidad, de honor, de lucha verdadera y auténtica, y sobre todo de resultados, porque Cuba ha demostrado con mucho que puede, cuando hay voluntad, trabajar por los temas más importantes. Aquí vale la pena aclarar cuáles son las prioridades de los gobiernos neoliberales y cuáles son las prioridades de los gobiernos revolucionarios, ¿no?, progresistas. Y eso hace un cambio muy importante, porque ¿a dónde recortan los neoliberales? En la educación, la salud, el deporte, el bienestar de la población. ¿En dónde invierten estos? Obviamente ahí. Y por esa razón, Cuba es un ejemplo en tema de calidad de educación, en cobertura educativa de forma gratuita, garantizada, en tema de atención médica, y por eso tiene los primeros lugares en deporte, en cultura, en arte. Y esto, pues la verdad, solamente compiten los países más ricos, porque esto es algo que es un privilegio de las élites, no es lo que la democracia tendría que ser, no se reparte en el pueblo. Por eso es una verdadera democracia, y yo soy una admiradora, la verdad, una seguidora. Entonces creo que, pues, ser solidarios con Cuba no es más que un mínimo de lo que podemos retribuir a lo mucho que hemos recibido, sobre todo con el ejemplo.
El actual gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, está tratando de impulsar lo que se denomina la cuarta transformación y, bueno, políticas públicas distintas, avanzadas. Ya está recibiendo, bueno, pues las consecuencias de ciertos embates mediáticos. ¿Cuáles serían estos, fundamentalmente?
Bueno, efectivamente, hay quien quiere manipular y no decir en qué se basa la cuarta transformación. Y esto es una lucha en contra de la corrupción y una lucha para que los gobiernos sean realmente austeros, no despilfarren el dinero que es del pueblo, y donde todos, toda la ciudadanía, tenga oportunidades y beneficio. Entonces, es una visión totalmente distinta, contraria. Él, en todos los días en la mañanera, pues demuestra los embates que hemos tenido por el neoliberalismo, y ahora mismo pues tenemos problemas porque las extremas derechas de los diferentes países salen a decir cantidades de cosas. Una de ellas, bueno, en México también lo mismo, atacan igual al presidente que a los que estamos cerca o los que somos seguidores y que creemos en el proyecto de la Cuarta Transformación o que somos realmente de Morena. Y ahorita, hace un rato, me decía Fernando Buenabad, y vamos a difundir pues lo que un personaje siniestro y funesto de Argentina está hablando en contra de López Obrador. Entonces, creo que es muy importante tener medios como ustedes que puedan difundir la verdad, que puedan llegar a gente pensante que no, que se analiza, que sí lee, que sí estudia, y que no se va por lo que dicen la gente que normalmente no piensa. Porque ¿qué hace la derecha? Como no tiene capacidad ni de análisis ni de debate, lo único que te hacen es que te etiquetan. Eso es algo que es muy elemental, pero que los representa mucho.
¿Cuáles son los principales programas, planes, iniciativas? ¿Cuáles son las prioridades que tiene este nuevo gobierno mexicano?
Bueno, lo primero es garantizar la educación en forma gratuita para todos los niños, jóvenes mexicanos, porque estaba en nuestra Constitución, sin embargo se establecieron unas cuotas obligatorias que dejaban a muchos niños sin escuela. Es uno de los temas importantes. Llegar al tema de la salud universal es un punto que para Cuba, pues muchos en Cuba si me oyen no lo entenderían, porque aquí la salud es universal y gratuita, pero en México no. Y en la mayor parte de los países no. Entonces, es otro de los puntos que se tienen que garantizar. Hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el gobierno le paga a las empresas el salario de un joven por un año para que se capacite y no sea una excusa de que como no tiene capacitación o no tiene experiencia, no le den empleo, le puedan dar empleo a estos jóvenes. También se apoya económicamente, igual a los jóvenes para que no dejen de estudiar, porque a veces pueden tener las ganas, pero no tienen para el transporte, para los útiles escolares y demás. El trabajo aquí es que puedan tener la certeza y las oportunidades. El apoyo a los adultos mayores es otro de los programas prioritarios de Andrés Manuel López Obrador, donde se le ofrece una pensión a los adultos mayores, porque por años y años el dinero que inclusive muchos de ellos ahorraron se lo gastaron los gobiernos irresponsables neoliberales. Entonces, que tengan un apoyo económico que les permita no vivir en la zozobra, porque obviamente empleo nadie les va a dar, entonces que puedan estar. Apoyo también a las personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad puedan tener mayores facilidades de acceso.
Entiendo que la posición independiente de México en materia de política exterior, sobre todo en América Latina, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que ha sido tan país tan acosado en los últimos meses, en este último año, también ha sido fuente de manipulación y fuente de presiones hacia el gobierno mexicano, ¿no?
Así es, pero el presidente López Obrador ha hablado con mucha precisión de que nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. No aceptamos ni nos metemos en las decisiones de otros gobiernos ni aceptamos que otros se metan en las nuestras. Entonces siempre esta ha sido una postura. Respetamos a todos, tenemos una buena relación con todos, pero no incidimos en la política interior. Creemos que eso debe de ser una decisión de cada país.
Por último, hay una implosión social, un estallido social en no pocos países a causa de las políticas neoliberales. ¿Esto cómo se analiza desde Morena?
Bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, a mí me sorprendía muchísimo ver lo que pasaba en Chile, porque la derecha fue tan habilidosa que encerró Allende solamente en el 11 de septiembre de 1973 y la moneda, pero no analizaban la política maravillosa social y en salud que hizo realmente el presidente Allende. Yo quería hacer un libro cuando los 100 años y en un absurdo te ofrecían libros del dictador en lugar de alguien tan extraordinario como Allende. Y a veces veía y sentía como que no entendía, después de haber tenido la bota encima de por un golpe de Estado, el que no hubiera reacción. Hoy yo siento que los chilenos han despertado y que están vivos, luchando, que hay muchos jóvenes pidiendo un cambio verdadero, y me solidarizo 100% con lo que está pasando en Chile y me emociona. Creo que esta canción de Volveré a pisar las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, nos hace vibrar.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan sobre Cuba, la isla rebelde. Hasta el próximo programa. También.